Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Encendemos la linterna de este lunes, 5 de abril.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora seguimos pendientes de la rueda de prensa de Fernando Simón, que actualiza los datos del coronavirus tras la Semana Santa. Aún tendrán que pasar unos días hasta que se noten los posibles efectos, ojalá que no, pero pinta como pinta, de estos días festivos. La tasa de incidencia ha subido 12 puntos desde el pasado sábado, sabíamos que lo del sábado no era real. Estamos en 163 casos por 100.000 habitantes.
La evolución que estamos viendo, incluyendo estos posibles retrasos, es una tendencia al alza a nivel nacional. Es verdad que hay alrededor de 11-12 comunidades autónomas que tienen una clara tendencia ascendente y el resto, las 7 u 8 restantes, están más o menos estabilizadas. Ahora mismo quizás solamente una o dos podrían estar todavía manteniendo un ligero descenso. Pero lo cierto es que a nivel nacional, en conjunto, sí que el peso de las que están ascendiendo es mayor y por lo tanto estamos observando ese incremento.
El fin de semana nos deja 85 muertos, más de 10.000 nuevos positivos. Con la llegada de abril, el gobierno asegura que se va a acelerar el ritmo de vacunación hasta lograr el objetivo de inmunizar al 70% de la población adulta durante el verano. Ojalá. Hoy mismo hemos recibido 1.200.000 dosis solo de Pfizer y cada lunes, a partir de ahora, llegará una cantidad similar. A ella se sumarán las vacunas de Moderna y de AstraZeneca. El impulso definitivo, no obstante, se dará el 15 de abril cuando, según ha anunciado Carolina Darias, lleguen las primeras dosis de Janssen.
Y saben que también Janssen se incorpora este mes, a partir del 15 de abril. Y que la previsión de llegada de Janssen, ya la concretaremos, pero estará en torno a los 300.000 aproximadamente. Y que es una sola dosis, por tanto nos va a permitir dar un empuje importante a lo largo del trimestre, que sí sabemos que ya Janssen nos ha comunicado que van a ser 5.5 millones de dosis.
Bueno, pues ojalá se cumpla lo que dice la ministra, faltaría más. Solo un pequeño recordatorio. Si alguien hace un año nos dice que ya se estarían vacunando con todos los problemas, con todos los errores, con todas las deficiencias en la compra y en el reparto, lo hubiéramos tildado de loco. Bueno, pues la vacuna está aquí. Que mejoren, que aumenten, que redistribuyan, lo que quieran. Pero por lo menos aplaudámoslo, ¿no? Te recuerdo que la vacuna de Janssen es de una sola dosis y eso será, seguro que hará que el proceso sea muchísimo más rápido. Hoy en COPE estamos analizando cómo va el proceso de vacunación en España respecto a otros países de nuestro entorno. Estamos en el undécimo puesto, según datos de la Universidad de Oxford, que ha recogido Lorena Fernández.
Unos 9 millones con al menos una dosis, unos 3 con las dos. Es un porcentaje aún bajo para llegar a corto plazo a frenar la cuarta ola y en verano al 70% de la población con al menos una apuesta. Pero si comparamos con el resto de países la pauta completa recibida, nuestros datos son similares a los del Reino Unido, Dinamarca o Grecia. La Universidad de Oxford continúa situando a Israel como el país que mayor porcentaje de su población ha vacunado contra el coronavirus. El 55% tiene las dos dosis. Le siguen Chile, Estados Unidos, Bahrein, Marruecos y Turquía. Y ya a partir de ahí está ese grupo de países donde se sitúa España. Algo más rezagados, franceses, italianos o portugueses. Brasil o México, fuertemente golpeados por el COVID, solo han inoculado completamente al 2 y 1% de su población, respectivamente. En gran parte de África la vacunación ni ha arrancado.
Escuchaba este fin de semana, por supuesto en las teles y las radios amigas, protestas de la gente que tenía que esperar en el Zendal o en el Wanda 30, 45 minutos, una hora de cola para vacunarse. Después de lo que hemos vivido, después de lo que hemos muerto, esperar 40, 50 minutos en una cola para vacunarte es para protestar y salir en telediario. Ahí me da que se nos está yendo la pinza un poquito con esto también. Hace ya días que Navarra superó a Madrid como la comunidad con más incidencia de casos de toda España, solo por detrás de Ceuta y Melilla. Entre las peores también está el País Vasco, que mañana podría anunciar nuevas restricciones. Hoy, Castilla y León ha decretado el cierre del interior de la hostelería en una veintena de ciudades, entre ellas todas las capitales de provincias, salvo Zamora y Ávila. Laura Ríos.
Castilla y León vuelve a echar el cierre ante el incremento de la incidencia. Es un cierre parcial que afecta a 21 municipios de todas las provincias, excepto de Ávila y Zamora, y solo va a suponer el cierre del interior de bares y restaurantes, de salas de juegos, desde mañana martes y durante 14 días. La decisión, aunque esperada, ha llegado envuelta en desconcierto entre los empresarios del sector, una queja de la que se han hecho eco los alcaldes de Valladolid, Óscar Puente, y de Carabajosa de la Sagrada, en Salamanca, Samuel Martín.
Estos automatismos a partir de 150 cerramos de un día para otro, son insoportables para los negocios.
En estos momentos en los que hay un ida y vuelta constante, en el que ellos tienen que mandar a algunos empleados al ERTE, sacar, la verdad es que hay un desconcierto para ellos que ya también nos afecta.
Castilla y León está en riesgo alto, aún sin saber el efecto de la Semana Santa.
Yo sigo sin encontrar un estudio que me demuestre por qué en la hostelería, cumpliendo las normas, se contagia más que en otros ambientes. A ver, ¿por qué? ¿Por qué en Francia están como están y llevan con todo cerrado durante meses? Que me lo expliquen. En Londres, hace unos minutos, ha comparecido Boris Johnson para confirmar las primeras reaperturas a partir del próximo lunes y que facilitará 2 tests de antígenos gratis por persona a la semana. Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. A partir de este mismo viernes, reparto masivo de test en las farmacias, en los centros de vacunación o por correo, todos gratis, con un objetivo, que la reapertura que se avecina finalmente no eche por tierra los datos, que son 26 fallecidos en las últimas 24 horas en todo el Reino Unido. Boris Johnson confirmaba así en rueda de prensa el calendario previsto.
El lunes 12 de abril nos movemos a fase 2 y reabren tiendas, gimnasios, zoos, peluquerías y las terrazas de los pubs, por supuesto. Ese día yo mismo iré al pub a llevarme una pinta de cerveza a los labios.
Sin novedad por ahora sobre los viajes internacionales, sigue siendo ilegal salir de vacaciones, al menos hasta el 17 de mayo, al menos.
Qué gráfico es Boris Johnson. De nuevo en España, mañana se publican los datos del paro de marzo. Recordemos que oficialmente hay 4 millones de desempleados y otros 2 que no trabajan, bien porque estén en un ERTE o porque son autónomos con actividad suspendida. La vicepresidenta Nadia Calviño avanzaba esta mañana en Radio Nacional que las cifras de mañana no van a ser buenas.
Dejamos atrás un primer trimestre que ha sido muy duro. Hemos tenido una tercera ola de la pandemia que nos ha golpeado más que la segunda ola. A eso se ha sumado otros fenómenos como Filomena, que ha tenido también un impacto muy directo sobre el consumo. Y, por tanto, no ha sido un mes positivo desde el punto de vista del empleo. Ahora bien, lo que sí hemos visto es que el mes de marzo ha ido de menos a más, tanto en términos de afiliaciones como en términos de salidas de los trabajadores en ERTE.
6 millones de parados de facto, se dice pronto. Estamos a un mes de las elecciones en Madrid. Hoy el CIS de Tezanos pronostica un empate técnico entre bloques, derecha e izquierda, si consideramos a Ciudadanos en la derecha, porque depende de la moción de censura que le tocara. Bueno, expertos demoscópicos denuncian que no coincide el reparto de escaños con los porcentajes que atribuye cada partido. En fin, las cosas del CIS. En cualquier caso, estamos ante unas elecciones en clave nacional. Por eso este fin de semana Pedro Sánchez ha irrumpido en campaña para acusar a Díaz Ayuso de convertir Madrid en un desmadre y en la capital europea del odio, la ultraderecha y la corrupción. A mí me da que se le ha ido un poquito la pinza, pero en fin. Le respondía a Isabel Díaz Ayuso.
Bueno, parece que tiene una obsesión ya personal contra Madrid y contra mí. Y ya le hemos visto actuar varias veces en campaña, lanzando todo tipo de acusaciones e incluso descalificaciones, ¿no? Y creo que el único desmadre lo tiene él en las encuestas. Lo que no es de recibo es vender a Madrid como una suerte de paraíso de borracheras y trasladando una imagen injusta.
Esta mañana el candidato socialista Ángel Gabilondo ha estado con Herrera aquí en COPE, donde se ha presentado como una alternativa alejada de los extremismos. Vuelve a distanciarse de la forma de plantear la campaña de Pablo Iglesias.
No quiero extremismos. No me gustan planteamientos extremistas o populistas o polarización. Y yo ya he dicho que a mí me parece un error como Pablo Iglesias plantea las elecciones y las plantea en términos de una especie de gran debate sobre el comunismo, fascismo y demás. Y yo creo que eso no es el asunto.
¿Alguien tiene alguna duda, el propio Ángel incluso, de que si suman habrá pacto PSOE, Podemos y el partido de Rejón? ¿Alguien duda de eso? Lo último es que la Junta Electoral avala la lista del PP, a pesar de que el PSOE la recurrió porque decía que la inclusión de Toni Cantó no era legal. Cambiando de tema, hoy hemos escuchado por primera vez al ministro de Interior, Grande Marlaska, después de que la Audiencia Nacional declarase ilegal el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos. Como era previsible, Marlaska no tiene ninguna intención de dimitir.
No tengo ninguna voluntad de dimitir, sigo trabajando. Saben ustedes que el gobierno no hace ninguna valoración de resoluciones judiciales y, en último término, también el gobierno ya ha manifestado su decisión de recurrir la resolución.
¿Qué? Papelón. En todo, Marlaska. ¡Qué papelón! Y hoy también es noticia la entrevista que ha concedido a COPE el secretario de Estado Vaticano, Monseñor Pietro Parolin, entre comillas, el ministro de Exteriores. En el espejo, el responsable de las relaciones diplomáticas de la Santa Sede le ha dicho a José Luis Restán que uno de sus grandes retos es la situación y relación con China.
Miramos a la Iglesia en China, a la Iglesia Católica en China, primero con un gran respeto, al mismo tiempo con esperanza y muchas expectaciones por lo que la Iglesia de China puede dar a la Iglesia Católica.
Entrevista exclusiva que puedes escuchar y ver con los audios y vídeos en cope.es. Y a esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Los madrileños somos objeto en las últimas semanas de todo tipo de insultos por parte de Sánchez e Iglesias. Seguro que los oyentes que viven fuera de la capital han reparado en cómo los líderes de la izquierda dibujan un perfil terrorífico de esta comunidad. Por otro lado, una de las más abiertas, plurales, tolerantes y respetuosas de Europa. Para el presidente y su ex vicepresidente, aquí habitan intolerantes, homófobos, racistas, desmadrados, insolidarios y todos fachas. Muy fachas. ¿Qué digo fachas? Fascistas. No es que a los ciudadanos de la comunidad capital de España nos importe mucho la opinión de la izquierda, porque no hay más que ver que lleva 26 años, repito, sin gobernar en la Puerta del Sol. Pero, hombre, cabe preguntarse qué diría el pensamiento único si alguien osara criticar e insultar así a compatriotas nuestros como los catalanes o los vascos. No puedo ni imaginármelo. No sé si esa obsesión por denostar a los madrileños tiene que ver con la imposibilidad del presidente Sánchez de ganar en Madrid o con el batacazo electoral que se maliciaba Iglesias en esta comunidad. Madrid se le ha hecho bola a ambos, especialmente a Sánchez, que solo consiguió entrar en el Congreso por Madrid porque la lista en 2008 corrió 5 puestos. Él iba en el 21 y solo entraron 15. Desde entonces no ha digerido la libertad con la que los madrileños eligen a sus representantes sin plegarse al pensamiento socialista. Solo un consejo para Sánchez e Iglesias, si me permiten. Si siguen perdonando la vida a los madrileños, igual los madrileños no se la perdonan a ellos el 4 de mayo.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Vaya la que tenemos liada en general en la Liga Española y además esta semana vuelve la Champions. Se cierra hoy la jornada número 29, pero lo hace con un partidazo porque el Barça va a recibir al Valladolid y el Barça se pone a 1 del Atlético de Madrid si consigue ganar. El Atlético en estas últimas 8 semanas ha dilapidado la ventaja que tenía y se queda ahora peleando por mantener esa primera plaza del campeonato. Koeman va a poner a Messi y a De Jong, atención, Ángel, porque están apercibidos y si ven una amarilla se van a perder el clásico del sábado en Valdebebas. El Valladolid, el hombre, llega muy mal. 5 bajas por COVID, 6 por lesión y 1 por sanción. 12 bajas en total. El equipo de Sergio, que ha dicho que la semana ha sido muy mala y que ha tenido que llevar a 6 canteranos para completar la lista. Por cierto, es noticia también de esta tarde la destitución de Abelardo, del entrenador del Alavés. Es el segundo que cae en el equipo vitoriano. Suena Javi Calleja para sustituirle. Es el 6º en primera división. Hoy también se está jugando desde las 7 el Cartagena Alcorcón en segunda división y a las 9 empieza el Fuenlabrada-Zaragoza. Y mañana, lo que hablábamos, la vuelta de la Liga de Campeones, solo un representante español, el Real Madrid, que se va a enfrentar al Liverpool en la ida de los cuartos de final. No convoca a Zidane a Hazard, le va a reservar todavía, dice que va a ir poco a poco con el belga, pero recupera a Fede Valverde. Y el asunto feo de la semana, Ángel, lo de Diakabi, sí, y lo de Cala. Bueno, el central del Cádiz va a dar mañana rueda de prensa, vamos a ver qué es lo que dice. Él dice de momento que está tranquilo, y en el Valencia el presidente Anil Murti ha dicho que van a ir hasta el final y que aunque Cala lo niegue, todos sabemos reconocer una cara de culpabilidad. Ya sabes, Ángel, que la sanción por este tipo de insultos va de 2 años a 5 años. Así que, bueno, vamos a ver qué dice Cala mañana y en qué queda todo este asunto, que es verdaderamente lamentable.
Más allá de las caras, las cosas hay que demostrarlas.
Es así.
Gracias, Santi.
Un abrazo.
Adiós. Belén, ya te venía yo diciendo que Steel estaba esperando que volviese la primavera.
Pues sí, Ángel, lo hemos comentado más de una vez y por fin la primavera ha vuelto para quedarse en esos lugares donde todo sabe mejor y huele mejor, como tu jardín, bosque, terrenito o parcela. Así que disfruta de Steel y sus motosierras, hidrolimpiadoras, cortacéspedes, desbrozadoras, sopladoras, motoazadas. Vuelve la primavera, disfrútala. Steel te está esperando en sus más de 1000 tiendas especialistas. Encuentra la tuya en steel.es. Steel. Es un compromiso Steel. Juntos, ayer, hoy y siempre.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
En los momentos más difíciles
necesitamos todo tipo de ayuda
para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. Porque sin pagar más, logramos un mundo mejor. Por tantos.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Acabo de cerrar mi negocio. ¡Buf! Menos mal que no tengo que pagar mis seguros.
Ah, claro. ¿Cómo te cambiaste a Línea Directa?
Llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Esta semana en Día, el plátano de Canarias con un 20% de descuento. Llévatelo por solo 1,59 el kilo. Día. Paga menos.
¿Un seguro de coche desde 9 euros al mes? Sí, seguro. ¿Con coberturas totalmente flexibles? Sí, seguro. ¿Y que te regale hasta 100 euros gratis? Sí, seguro. Entra en dopo.com con doble P y descúbrelo.
Hace 40 años, abril de 1981, nuestro José Luis García estrenaba un clásico. Su protagonista se convirtió en leyenda, el crack. El policía Areta, nuestro Alfredo Landa, forma ya parte de esos policías inolvidables. Y esto nos lleva a recordar otros policías españoles. John Uriarte, que tuvo una gabardina más vieja que la de Colombo y aún la conserva, nos echa un cable.
He visto luz y entrado, todos contra la pared.
Sí.
Me hubiera gustado decir esto.
Tengan cuidado ahí fuera. El otro día, hace poco, escuché yo esa frase en una operación policial, como el comisario de extranjería les decía, cuando fuimos a aquella operación contra la trata, les decía a todos, tener cuidado ahí fuera. Sí, fue muy chulo. Sí, sí.
Sí, como en la peli. Bueno, como la serie. Bueno, somos muy fans, de, por cierto, de la película y de Areta, del crack, pero sobre todo de sus frases.
¿Pero tú quién coño eres?
Soy detective privado. Un tipo duro y solitario que trata de sobrevivir en una sociedad podrida gracias a un trabajo sucio.
¡Wow!
Dame el mechero o te quemo los huevos.
Pura finura siempre en aquel Madrid.
De todas, sé cuál te gusta más.
Sí, hombre, como a ti. Claro que sí. Bueno, arrancaba en los 80 esta historia con un detective que había sido policía y se dedicaba a casos de todo tipo. Los únicos móviles, fíjate, cuando aquí eran los del crimen. ¿Sí? Así que para localizar a alguien tenías que ir a un sitio, no llamabas al móvil ni nada. Pero lo que más nos gustó y sorprendió fue el tono y el lenguaje de la película. Con aire de cine negro americano, pero tenía su mus, su café solo y gente de verdad.
Y los escenarios, que era la propia glorieta de Cuatro Caminos. Buah. Eso nos recuerda lo difícil que era entender este interrogatorio de José Bódalo a Tony LeBlanc.
Derrótate, Coco, que sales mejor.
Si es que tengo la negra.
¿Cuándo te han dado bola?
Fui de Manroscati hace 5 meses y a Secovea hace 2.
Que te pincharé, Lu. Que tocaste el piano conmigo hace... ¿Cuánto hace, Coco?
Qué sé yo, lo di de la tecla.
Con suerte te ganas una quinta. Y con desgracia te van a dar la gandula de 2 frejes en Anclares. Al carambuco. ¿Y qué entra el tronco?
¿Has entendido algo?
Nanclares.
Claro.
He entendido Nanclares.
Nanclares, igual que yo. En los que tocan el piano están ahí Bódalo y LeBlanc. Full es polifalso, guinadar es engañar, Juley imbécil, picos guardia civil, cigüeño guardia, dar bola salir de la cárcel, Manroscati preso, Asicove salir de la cárcel, que te pincharé lo que te conozco y tecla ficha policial. ¡Uf! ¿Has visto todo lo que he aprendido?
Sí, total.
Bueno, a veces no hacía falta que hablaran jerga alguna para complicar una investigación. Recordemos Domingo de Carnaval.
En 1945, Fernando Fernán Gómez intentaba resolver un crimen, pero los testigos no se lo ponían fácil.
¿Y usted ha reconocido aquí alguna de las personas que frecuentan esos sitios?
Sí, eres una francesa, o lo que sea, que va mucho por Maxim.
¿Y usted dice que ha visto a esa mujer venir a casa de Doña Reme?
Sí, vino 2 o 3 veces. Una que va muy pintada y que creo que la llaman como ese planeta.
¿Como un planeta?
Sí, que no recuerdo cómo se llama.
¿Venus?
No, Marte.
Marte.
Dice.
Nada. Qué grande Fernando Fernández Gómez. Bueno, con el nombre de mujer y con otras cosas de Edgar Neville disfrutamos mucho de esa peli que dejó grandes como esta y como otras, y sobre todo un poli maravilloso como este que interpretaba, como decías, Fernán Gómez. En 1960 no fue un policía, sino muchos los que se hicieron famosos, todos los del 091.
¿Sí? Adolfo Marsillac, López Vázquez, Vicente Alexandre, Julia Gutiérrez Cava y sobre todo un teléfono.
Desde cualquier rincón de la gran ciudad, alguien marca este número de teléfono. 091.
¿Y al habla, dígame?
Aquí, en esta sala, hay siempre una voz que responde. Unas veces para perseguir a un delincuente. Accidentes de tráfico.
¿Se quieren retirar, por favor?
¿Cuándo ha sido?
Ha debido ocurrir hace 15 minutos.
En el coche iban 3 hombres y 2 mujeres. Al parecer borrachos.
3 hombres, 2 mujeres, era un 600, ¿eh? O sea, te quiero decir que en aquel entonces ya... Bueno, sobre todo en aquel entonces, ¿qué atrocidades se hacían? Bueno, una forma de potenciar ese número que ya nunca olvidamos, el 091, hasta que llegó el 112. Pero eran policías honestos, formales, vamos, como para presentarlos en casa.
Sí, no como otro poli, que es maravilloso, pero duro y poco ortodoxo, el que interpretó José Coronado en... ¡Qué peliculón! No habrá piedad para los malvados.
¿Ha hablado con él?
No. Se llama Santos Trinidad.
¿Qué le pongo?
Ponme un café.
Con un chorrito de anís. Anís del mono.
Lo siento, pero no tenemos de eso.
Entonces ponme solo café.
Sírvale una copa al señor inspector, hombre.
Rock and roll.
Qué grande.
Grandioso Coronado. Sí, señor.
Coronado impresionante que convirtió a este policía en un referente del cine español. Bueno, luego están los polis que lo mismo te hacen reír que llorar. Por ejemplo, los hombres de Paco.
Sí, al final todo salía bien, pero nunca era fácil. Se organizaban mal.
Somos un equipo para las duras y para las más duras todavía.
Pero coño, que somos policías y de los mejores.
Lo que pasa es que estamos pasando una mala racha, pero tenemos lo que hay que tener.
Yo soy el poli bueno y tú el poli malo. Qué sé, tío, por cambiar un poco, que siempre me toca a mí de malo, tío.
Te pongan las armas y negociemos. Siempre
estás... Me encanta lo de yo quiero hacer de poli bueno, joder, siempre me toca hacer de malo.
Estuvo bien esa serie, ¿eh?
Sí.
Muy bien.
Sí, en 2005 asomaron por la tele y nada tenían que ver con Brigada Central, que había sido anterior, y otras series españolas de policías emitidas antes. En el 40 aniversario del estreno del Crack de García hay que hablar, Expósito, de un tipo más amargado que el propio Areta de Landa.
Sí, el que interpretaba, de manera extraordinaria, por cierto, Tito Valverde en El Comisario.
¿Queréis la dirección del gimnasio? O sea, ¿lo sabías desde el principio y te has estado choteando?
Buenos días.
¿Qué hay, comisario? Creemos que la llave pertenece a una taquilla de gimnasio Royal. Es muy exclusivo, yo estuve matriculado un par de meses.
¿Y si tenéis esa información? ¿Se puede saber qué estáis haciendo aquí?
Claro. Esa es la vida del poli. Venga, claro. Tirando millas y a currar. Déjate de tonturas.
Buenísimo, Tito Valverde. Cómo me gustó esa
qué
serie.
Qué grande.
Gracias, John.
Pues nada, hasta luego.
Adiós.
Voy a patrullar.
Venga. Echamos un vistazo a las redes sociales. Estáis hablando de la llegada masiva, ojalá, de vacunas estos días. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Y nos dice Merche que tiene mucha esperanza. Supongo que ya estamos más cerca de que lleguen las vacunas para todos. Nos dice Begoña, si se mantiene este ritmo, en verano podremos dar un paso más hacia la normalidad. Estamos en manos de la gestión de las comunidades ahora para evitar esas largas colas y caos con las listas. También os estamos leyendo en Twitter, en @expositocope, y en Instagram, en exposito-cope. Ya podéis ver allí el videoblog de hoy, analizando las próximas elecciones en Madrid, en las que nos jugamos mucho todos. Nos dice Jimena que hasta ellos se toman estos comicios como si fueran generales, saben que se juega mucho. Y también nos escribe Daniel, creo que estas elecciones están demasiado centradas en los políticos y sin tener en cuenta lo que necesita el ciudadano.
Esta noche, tiempo de análisis con Gloria Lomana, con Ignacio Camacho, a eso de las 10, las 9 en Canarias. Y en el tema del día vamos a analizar cómo está la situación sanitaria tras estos días de Semana Santa. Han subido los contagios, vamos a preguntar cómo está la presión hospitalaria, qué podemos esperar del ritmo de vacunación. Todo a las 9, las 8 en Canarias. Y hasta entonces esperamos mensajes.
Que nos puedes escribir en facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp notas de voz en el 600-544-555 y también puedes pasarte por Instagram por exposito-cope.
Pum, 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 pum. Belén Montes nos trae un mensajito de Línea Directa.
Miremos donde miremos, nos damos cuenta de que vivimos momentos únicos y por eso, en Línea Directa, han creado las mayores ayudas para todos sus seguros. Apunta, si te vas a Línea Directa, tú eliges cómo pagar tu seguro. Mes a mes, trimestral, anual. Si cierras tu negocio, se hacen cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devuelven el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tu cocina te avisa cuando está lista la pasta. Y ahora con Iberdrola también te avisa de lo que consume. Con una solución 100% digital que te muestra el consumo de tus electrodomésticos y te envía consejos personalizados para ahorrar aún más. Pásate al modo ahorro de Iberdrola y lleva tu ahorro al siguiente nivel. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando se está así de bien en casa, el planeta está así de bien. Llega la aerotermia de Panasonic. El sistema sostenible de calefacción, refrigeración y agua caliente para tu hogar que te permite ahorrar. Aquaria de Panasonic. Tu hogar a gusto. El planeta también.
Estoy muy feliz de estar en el equipo. Agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico. Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro. El nuevo Citroën eJumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja. Solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En los momentos más difíciles,
necesitamos todo tipo de ayuda
para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales, porque sin pagar más, logramos un mundo mejor por tantos.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes en el que se han notificado 85 muertos por coronavirus desde el sábado. La incidencia acumulada sigue subiendo y hasta en 163 casos por 100.000 habitantes. Fernando Simón confirma que esa tendencia al alza ya se está notando en los hospitales. Carmen Lavallen, buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, son 12 puntos más que el sábado. El número de contagios por 100.000 habitantes no ha dejado de crecer de media en España desde el 17 de marzo. Navarra, País Vasco, Cataluña son tres de las comunidades autónomas con crecimiento más rápido en los últimos días, pero la tendencia es generalizada en al menos 11 regiones y eso que aún es una incógnita, el impacto de los festivos de Semana Santa. Fernando Simón está al frente de alertas y emergencias.
Esperemos que el impacto no sea muy importante, pero desde luego algún impacto va a haber. Tendremos que observar si ese impacto implica un incremento muy rápido, muy acelerado, que nos ponga en una situación complicada o no.
Porque el aumento sí que se nota, ya lo decías, Ángel, en los hospitales el número de ingresos duplica el de altas y la presión crece en planta, que está al mismo nivel ya que hace casi un mes, en el 7,5% de pacientes COVID, y escala también en las unidades de cuidados intensivos hasta casi el 20%. Baja la mortalidad en este registro oficial de sanidad con 189 fallecidos en la última semana, algo que Simón achaca a la campaña de vacunación. Por cierto, la de los mayores de 80 años con una dosis, aseguraba, se va a concluir en una semana.
Hoy, Castilla y León ha anunciado que va a cerrar el interior de la hostelería y salas de juego en 21 municipios de la comunidad, entre ellos Valladolid, Burgos, Palencia, Segovia y Soria. Medidas que entrarán en vigor mañana, día en que País Vasco y Cantabria también anunciarán nuevas restricciones. Sobre la mesa, el cierre interior de bares y restaurantes, como siempre, pagan los mismos. En Andalucía no contemplan de momento endurecer sus medidas. Juanma Moreno Bonilla es presidente de la Junta.
Creo que podemos controlar hasta donde tenemos los datos. Creo que se puede controlar esta pandemia, esta ola, y vamos a ver si las decisiones que adoptamos hace tres semanas dan su fruto. Por tanto, vamos a esperar un poquito más, pero de luego no está sobre la mesa ahora mismo limitar aún más, tomar medidas más restrictivas.
Para reducir el impacto de la crisis, desde el Gobierno están dispuestos a extender a nuevos sectores las ayudas directas a empresas y a los autónomos, aprobada hace semanas. Hoy en COPE estamos comparando estas ayudas con las que dan otros países. Aquí, en general, la tramitación es más lenta y más compleja. Susana Moneo.
El plan tiene 7.000 millones de dotación frente a los 50.000 de Alemania o 20.000 de Francia. Ha llegado más tarde y con menos cobertura también, el 40% como máximo de las pérdidas. En Italia supera el 60%, en Francia llega al 100%. El negocio tiene que ser viable, haber tenido un descenso de facturación de más del 30% con respecto a 2019. Es el caso de José María Rubiales, gerente del restaurante El Parlamento Andaluz en Murcia.
Tenemos mucha gente aún en ERTE, seguimos haciendo una facturación, pues seguramente podríamos estar calculando de una caída del 60% de una facturación de Semana Santa normal.
Para esta semana han conseguido recuperar del ERTE a algunos trabajadores.
Pero cuando termine la fiesta habrá más gente en ERTE. Necesitamos esa ayuda para poder paliar las pérdidas.
Según un estudio de Funcas, además, estas ayudas se pueden retrasar. Lo tramitan las comunidades, lo que alarga los plazos, mientras que nuestros vecinos europeos lo hacen directamente con su agencia tributaria.
Te voy a contar una historia que aún no ha acabado. Nos vamos al 29 de marzo. Y de pronto saltó la noticia. A partir del día siguiente, el 30, por razones sanitarias, Marruecos suspendió los vuelos con Francia y España, sin fecha de reapertura de fronteras. El anuncio que llegó, como te digo, de un día para otro, pilló totalmente desprevenidos a cerca de 4.000 españoles que viajaban o estaban en el país vecino.
Nosotros nos enteramos el lunes por la tarde por la prensa y empezamos a llamar, a preguntar para saber si es cierto. Y por la noche ya recibimos el comunicado oficial del gobierno de Marruecos. A partir de ahí pues empezamos a contactar a la compañía, bueno, sin ningún resultado hasta el día siguiente. Y ya finalmente ya nos aseguramos de que no vamos a poder volar.
Es Siham, residente en Cádiz, una de las personas que consiguió plaza en el ferry que llegó ayer a Algeciras. Estos días hemos estado muy pendientes de todos ellos y de su repatriación, que la Embajada Española ha negociado con las autoridades marroquíes. Hasta ahora, dos barcos y un avión de Iberia. Este domingo llegaban a España casi 1.200 ciudadanos y residentes aquí. Por un lado, en un ferry que salió del puerto de Tánger Med y que llegó a Algeciras con 800 pasajeros. Y por otro, un avión de Iberia con 348 personas desde Casablanca a Madrid. Como te contaba Siham, conseguir plaza en ese ferry que salía ayer rumbo a España no fue fácil y fue un auténtico caos de información.
La verdad es que faltaba un poco de comunicación por parte de la Embajada de España, porque efectivamente en el Twitter de la Embajada ponían de que las personas tienen que ponerse en contacto con el consulado, pero sin dar más detalles. Y nosotros nos enteramos de que hay muchas personas que hicieron la reserva en el ferry, pero claro, no contactaron el consulado, entonces no les llamó la compañía para confirmarlo.
Y eso fue precisamente lo que le pasó a Ana. Ahora te la presento, pero es que la comunicación no fue la única que brilló por su ausencia. También las medidas de seguridad contra la COVID.
El viaje fue de 7 horas, desde las 11 de la mañana en Tánger Med, hora marroquí, hasta las 7:30, hora española, que llegamos a Algeciras. Fue un auténtico desastre porque en el puerto de Tánger Med no se respetaba nada las medidas de seguridad, muchísima gente afinada en el puerto, mucho retraso.
Un viaje desastre, en el que según cuenta algunos perdieron el alquiler de un coche, vuelos que les tenían que llevar a su destino. Eso sí, al menos Siham ya está en casa. La otra cara de la moneda son los que siguen allí. Un trayecto bastante desastroso, en el que según cuentan algunos perdieron, como te digo, el alquiler de coches, otros vuelos. La otra cara de la moneda son los que siguen. Después de los aviones y ferries fletados este domingo, aún quedaban varados en Marruecos cerca de 3.000 españoles, como Ana. Ella y su pareja, José Manuel, viajaron a Marruecos junto a otra pareja de amigos el 27 de marzo. Todo organizado, una ruta por distintas zonas del país que terminaba en Marrakech. Desde allí volverían en un vuelo a España el día 4, pero no ha sido así. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Dónde estás exactamente, Ana?
Pues estamos en el coche de camino a Tánger.
Y vosotros intentasteis volver en el ferry, este ferry que hablábamos que llegó ayer, pero no conseguisteis plaza. ¿Por qué?
Bueno, nosotros en el momento en que nos enteramos de la noticia, nos rellenamos el formulario que para coger el ferry el día 4. Nos dijeron que nos iban a contestar en unos días, no recibimos ningún tipo de información. Al parecer, si no tenías un teléfono marroquí, no contactaban contigo. Escribimos a múltiples consulados, nos enviaban de un lado a otro sin recibir ningún tipo de información. La gestión, la verdad, que fue pésima para el tema de organización del barco.
Oye, os han confirmado que podéis volver mañana. Al final, ¿cómo habéis conseguido plaza?
Sí, por fin. Pues yo creo que a través del bombardeo de mensajes que hemos hecho a los múltiples consulados, nos llamaron a un teléfono que tenemos con tarjeta marroquí. Y a través de ese teléfono nos comunicaron que podíamos tener plaza en el próximo ferry.
Y el próximo sale ya mañana. Imagino que estáis deseando volver, claro.
Sí, estamos ya muy cansados, agotados de todas las trabas que se nos han puesto y estamos deseando volver a España.
Oye, la situación allí, desde el punto de vista sanitario, por lo que ves en la calle, no te estoy pidiendo estadísticas ni análisis clínicos, por lo que ves en la calle, ¿cómo es? ¿Hay tranquilidad o hay confinamientos?
Pues la verdad que te voy a ser sincera, hay muchísima tranquilidad. Nos ha sorprendido bastante porque no esperábamos encontrar ese tipo de situación tal y como está en España. Allí no se vive el coronavirus igual que lo vivimos nosotros, desde luego.
Oye, Marruecos ha tomado esta decisión para evitar la propagación de las nuevas cepas del coronavirus. Tú eres médico, ¿no?
Sí, sí.
¿Te parece razonable una decisión así, tal y como van ellos con las vacunas, según parece, van fenomenal, y una decisión como esta en horas 24 y dejaros a todos ahí colgados?
Pues no me parece en absoluto razonable. Las fronteras en un principio estaban abiertas, no había limitaciones, únicamente una PCR negativa, que es lo que aportamos nosotros. Y no creo que, me parece bien que si quieren frenar el nivel de contagios, paralicen la entrada de viajeros, pero la salida me parece un absoluto desastre el que lo hayan paralizado así, de esa manera.
Bueno, en cualquier caso, piensa que la aventura, ya tendréis algo que contar, ¿eh? Aparte de las fotos habituales, ya tenéis algo más que contar. Tómatelo así, Ana. Mañana ya estáis en España. Suerte, tener cuidadito.
Sí, muchas gracias.
Un beso, adiós, chao, chao.
Gracias.
Pues ahora seguimos echando una mirada habitual al exterior. Nos vamos hasta Rusia, donde hoy el presidente Vladimir Putin ha promulgado una nueva ley que le permitiría estar al frente del Kremlin hasta 2036. Poco me parece. Poco tiempo me parece. Moscú, Ricardo Marquina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sin sorpresas aquí, este es simplemente un trámite más a lo que la mayoría ya daba por hecho en Rusia, y es que Putin se presentará a las próximas elecciones presidenciales, lo que de facto también le convierte ya en el virtual ganador. Durante este último mandato, que por ley debía ser el definitivo para Putin, el Parlamento ruso ha ido moviendo las piezas necesarias para cambiar todos los impedimentos legales que apartaban a Putin de eternizarse en el poder. Ahora, Vladimir Vladimirovich ya tiene el camino despejado. Putin, en el poder desde el 1 de enero del año 2000, es ya uno de los líderes más longevos en Rusia, solo por detrás de Stalin, quien estuvo 29 años.
Nos vamos ahora a Italia. Hoy el país entero sigue confinado por el decreto del gobierno durante la Semana Santa. Mañana continuará la división del país en dos zonas. Enseguida nos vamos a Roma en cuanto recuperemos la comunicación. Nos vamos a Portugal primero. Hoy también han comenzado a relajar medidas contra la COVID. Desde hoy, los portugueses pueden volver a las terrazas de los restaurantes y los colegios reabren para secundaria. Lisboa, Begoña Íñiguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. Mientras en la mayoría de los países europeos se disparan el número de contagiados por COVID-19 y aumentan las medidas de confinamiento, aquí en Portugal, tras 80 días con prácticamente todo cerrado, ha comenzado hoy la segunda fase de la desescalada de la tercera ola de la pandemia, con los escolares hasta tercero de secundaria volviendo a tener clases presenciales y con la apertura de museos, gimnasios, eso sí, sin clases de grupo, pequeños comercios, cafés y restaurantes que solo pueden servir en las terrazas a un máximo de 4 personas por mesa.
Estoy muy feliz, lo estoy viviendo con entusiasmo y espero que abren cada vez más cosas, nos ha dicho Marta Morais mientras comía en la terraza de un restaurante lisboeta. Las últimas 24 horas han muerto por COVID-19 6 personas en Portugal, se han infectado 159 y hay 112 internadas en las UCIs, el número más bajo en 8 meses.
Y ahora sí, nos vamos a Italia. Mañana el país continuará dividido en dos zonas según los contagios. Roma, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, Eva, los datos no mejoran, ¿no?
Pues mira, no tal como se quisiera, porque aunque las cifras de hoy nos han dado un pequeño alivio debido a que es festivo en Italia y se han hecho muchas menos pruebas, llevamos varias semanas con una media de cerca de 450 fallecidos diarios y unos 20.000 nuevos casos, ¿no? Por este motivo, el gobierno decretó el confinamiento total del país hasta mañana, como decías, y de hecho hoy se ha decidido prolongar hasta el 30 de abril la obligatoriedad de hacer 5 días de cuarentena a todos los que entren en Italia desde la Unión Europea, ¿no? Que además tendrán que venir, por supuesto, con una PCR negativa 48 horas antes y no se libran de un segundo test al término de la cuarentena. A partir de mañana, efectivamente, habrá 9 regiones del país en zona roja y el resto en naranja, de medio confinamiento, por lo que el panorama no resulta muy alentador. Pero Mario Draghi podría estudiar una reapertura de algunas actividades después del 20 de abril, porque es que la gente, Ángel, está desesperada, sobre todo algunos sectores que han estado cerrados durante largo tiempo, como los restaurantes o gimnasios. O sea, en Italia no hay gimnasios abiertos, desde el mes de julio, o sea, llevan muchísimo tiempo cerrado, ¿no? La única sesión que se ha hecho es con la educación, porque los colegios vuelven a reabrirse a partir del próximo miércoles, aunque se encuentren en zona roja, y la esperanza, como en el resto de países, está puesta, por supuesto, Ángel, en las vacunas. El gobierno espera llegar a suministrar 500.000 dosis diarias a finales de este mes, y esperemos que a partir de entonces todo cambie, ojalá.
Ojalá. Oye, Eva, déjame que te haga una preguntita sobre la exclusiva hoy con Monseñor Parolín. ¿Cómo ha sido? Te lo has currado, ¿eh?
Bueno, pues han sido 5 años de cada mes y medio o así, volver a intentarlo, aprovechando que el Pisuerga pasaba por Valladolid cada vez que ocurría algo, porque efectivamente se puede decir que únicamente el medio Vaticano, Vatican News, es el que ha realizado entrevistas al secretario de Estado, la verdad sea dicha. Uh-huh. Es distinto si en algún país le colocas el micrófono, el famoso canutazo, ¿no? Claro. Ha habido algunas declaraciones, pero sí, esta entrevista ha costado y José Luis Restán ha hecho una entrevista fantástica. Yo he de deciros que no os podéis imaginar los nervios al subir a Secretaría de Estado, que es como, aquí es como el Santa Santoro, ¿no? La Loggia 3 se llama. Además, la Loggia 3, va usted a la Loggia 3. O sea, para mí, el hecho de haber llevado, haber sido intermediario y haber llevado nuestro aparatito con los que la radio, el Quantum famoso con los que grabamos las entrevistas, fue un auténtico, de verdad, un honor, porque estuvimos en la misma mesa donde se han firmado tratados importantes entre países a lo largo de la historia, ¿no? O sea, que toda esta entrevista yo creo que la recordaremos en COPE.
Seguro que sí.
Durante muchos años.
Entrevista que se puede ver en cope.es, que hoy en La Linterna la ha hecho, en El Espejo, perdón, en que estaré pensando, la ha hecho José Luis Restán, con el curro, por supuesto, detrás de Eva Fernández. Gracias, Eva, cuídate.
Un abrazo, buenas tardes.
Adiós, chao, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tras una Semana Santa atípica, toca volver a la realidad. En el caso de la economía, la realidad pasa por varios datos macro que confirman que la recuperación no llega. Mañana conoceremos el paro de marzo. La vicepresidenta Nadia Calviño ya ha dicho que no va a ser bueno. Hay muchos sectores que piden ya la extensión de los ERTE hasta final de año y que se amplíen a más sectores las ayudas. Esto implica más gasto. Nuestra deuda pública está ya en el 120%. La buena noticia para el gobierno, que no para los bolsillos, es que los precios llevan 3 meses consecutivos de subidas y la inflación se sitúa en el 1,3, el nivel más alto desde hace 2 años. Vamos a analizar todas estas variables con nuestro profesor de cabecera, aquí en La Linterna, habitual, profesor de economía en el EU University. Fernando Fernández, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. ¿Cómo estás?
La deuda pública, todo indica que va a seguir subiendo. ¿Cómo repercute o qué va primero, la inflación o esa deuda?
Bueno, eso es una buena pregunta. Esa es una pregunta que los economistas llevamos muchos años discutiendo. Pero vamos a ver, la inflación facilita el pago de la deuda, porque la inflación lo que hace es que la deuda, en términos de capacidad adquisitiva, coste menos pagarla, ¿no? Pero la deuda genera inflación. La deuda genera inflación porque, como la deuda suele corresponder a déficits públicos desbocados, históricamente eso se traduce en inflación, ¿no? El problema que estamos viendo ahora y el problema que se plantea a las cuentas públicas españolas y a la mayor parte de los países europeos es que una subida de la inflación acaba traduciéndose en una subida de los tipos de interés. Para demostrarlo, veamos que el bono americano a 10 años ya ha subido de niveles muy bajos, pero del 1% al 1,75%, es decir, casi el doble en un mes, en 15 días de marzo prácticamente, ¿no? ¿Por qué? Porque allí la inflación se puso por encima del 2 y se empezó a descontar que quizá esta política generalizada de tipos bajos, indefinidos, de tipos cero, pues no iba a ser tan larga como se esperaba y que podían subir los tipos. Porque esto es malo, tiene una parte buena para el gobierno, como decía antes, que se licúa la deuda de alguna manera, pero tiene una parte mala, que los tipos de interés suben, el coste de servicio de la deuda, el dinero que hace falta sacar del presupuesto para pagar la deuda pública aumenta. y al aumentar queda menos dinero para invertir en otras cosas, ¿no? Claro. Y esta es la gran paradoja. Lo que los mercados financieros hoy están discutiendo, lo que se está debatiendo probablemente hoy en las reuniones del Fondo Monetario, que están teniendo lugar estos días en el gobierno español, espero, es si la inflación va a subir, si eso va a provocar un cambio en los tipos de interés y, por lo tanto, un cambio en el escenario macro, que en el que todo el mundo cuenta que es tipos cero durante los próximos 5 años, ¿no?
Mañana conoceremos los datos del paro. No cabe duda alguna, vista la Semana Santa, de que no van a ser buenos, por desgracia, ¿no, Fernando?
Bueno, que son malos lo sabemos, lo anticipa ya la ministra Calviño, pero ya lo sabíamos porque la Semana Santa ha sido mala. Ha sido mala en términos de empleo, obviamente, por el confinamiento, y porque también sabemos que el mes de enero y febrero ha sido mucho peor de lo esperado. Llevamos una actividad económica, ya las estimaciones apuntan a que el PIB ha caído 0,4 décimas en el primer trimestre del año 21, y que el empleo, por lo tanto, ha seguido ha seguido aumentando de manera significativa. Pensemos que ya tenemos realmente casi 5 millones y medio de parados, 4 millones oficiales a los que hay que sumar del orden de 900.000 ERTEs y unos 300.000 autónomos en cese de actividad, 1.250.000 en número redondo. Es decir, tenemos prácticamente 4 millones 200, perdón, casi 5 millones de parados, ¿no? ¿Eso qué significa? Significa que si la economía no se recupera pronto, que si la actividad económica no mejora, que si no salimos del confinamiento, que si no nos vacunan pronto, que si no se pierde el verano, va a tener una situación muy preocupante. Porque el problemático es que en los dos primeros meses, en los tres primeros meses del año, se genera gran parte del empleo que luego se mantiene o se pierde durante todo el año.
Sí, si empiezas mal, pues imagínate después. ¿Alguna comunidad autónoma se podría salvar de esas malas previsiones de empleo, Fernando?
Bueno, esto es lo sorprendente. La única comunidad autónoma que ha creado empleo desde el mes de octubre hasta febrero ha sido la Comunidad Autónoma de Madrid.
¿Pero qué me está jodiendo?
Todas las demás.
O sea, ayer Pedro Sánchez decía que esto era la podredumbre.
Bueno, quizá por eso, ¿no? Quizá por eso es la podredumbre, porque crea empleo y digamos que sus expectativas son otras. Al margen de la campaña electoral, que evidentemente está detrás de esas declaraciones, digamos, poco presidenciables, la realidad es que la Comunidad Autónoma de Madrid ha creado empleo desde octubre, ha creado empleo fundamentalmente porque ha mantenido la hostelería abierta. Realmente lo que está distinguiendo el comportamiento económico de Madrid es que la actividad económica básicamente está abierta, que la hostelería, la restauración y todo lo que eso conlleva, porque la gente sale a comprar, las ventas, por ejemplo, las ventas al por menor en la Comunidad Autónoma de Madrid han caído, pero han caído 5 puntos menos que la media de España. ¿Por qué? Porque la gente cuando sale, si sale a tomar un café, pues a lo mejor también sale a comprar. Si ya no sale a tomar un café, pues compra por internet. Y por lo tanto el pequeño comercio se resiente, claro, también, ¿no? Todo esto explica gran parte del crecimiento económico de Madrid, que es sin duda alguna la comunidad que este trimestre va a tener un mejor comportamiento. Y lo veremos mañana los datos de empleo, seguro, ¿no?
Si contamos, dime si hago bien la cuenta. 4 millones de desempleados. Ojalá no pase de ahí, pero todo pinta. Digo, en las colas del antiguo INEM. Más los autónomos en cese de actividad, más los que están en un ERTE, estamos casi en 6 millones de parados reales.
Sí, es lo que decía antes, ¿no? Tenemos 4 millones en las colas del paro, tenemos casi 1 millón en ERTE y 250.000, 300.000 autónomos en cese de actividad. Es decir, tenemos 5 millones y medio de parados. Y el problema no es solo que tengamos 5 millones y medio de parados, sino que la probabilidad de que los ERTEs o los cese de actividad se conviertan en ERES o en liquidación de negocio aumenta con el tiempo que llevamos parado, ¿no? Yo digo muy claramente que el pequeño comercio del turismo no aguanta un verano perdido. La mejor política económica que habría que hacer, y a lo que el presidente Gobierno debería estar más preocupado en vez de meterse con Madrid, es en aumentar la campaña de vacunación. Todo depende de que seamos capaces de agilizar la vacunación. Una asignatura perdida en Europa, mañana veremos las cifras del fondo y veremos cómo probablemente el comportamiento europeo, las perspectivas son mucho peores que en otras zonas, y eso tiene que ver con el fracaso en la vacunación.
Claro. Te iba a preguntar precisamente, mañana, previsiones del Fondo Monetario Internacional. Tú, como antiguo inquilino de la casa, no, ¿nos puedes adelantar algo?
Bueno, yo creo que lo que vamos a ver es una revisión curiosamente al alza del crecimiento de este año, porque los datos de Estados Unidos y de China son espectacularmente buenos, con crecimientos en Estados Unidos del orden del 6%, cosa que no veíamos, yo creo que de los años 50. Es verdad que es un trimestre, es verdad que no se puede generalizar, pero lo que está claramente significando esto es una recuperación muy acelerada, fundamentalmente vinculada a una campaña de vacunación masiva. y muy exitosa, que empezó Trump, que ya sé que no es políticamente correcto, pero empezó Trump con una cosa fundamental, que compró las vacunas, puso las vacunas. El gran éxito de Biden ha sido poner las vacunas que Trump había conseguido, ¿no? Y esto también hay que reconocérselo a Biden. A cambio, lo que vamos a ver es una disminución significativa de las perspectivas de crecimiento en Europa. Ya lo ha hecho el Banco de España estos días, lo están haciendo, el BCE lo ha sugerido también. La propia ministra Calviño también anticipaba que se van a revisar a la baja las perspectivas. Todo apunta a que la economía española, la economía europea, va a ser el patito feo de la película y fundamentalmente, insisto, por un fracaso fundamental en relanzar la actividad económica por la vacunación. Si la economía, el país sigue cerrado, antes hablabas de los confinamientos en Italia, celebrábamos que Portugal salía por primera vez después de una... de casi tres meses, ¿no? ¿Todo esto qué significa? Significa que la economía europea está parada. Y eso, desgraciadamente, lo que significa, y yo creo que esto es lo que se subraya poco, que nuestro puesto lo ocupa otro. Claro. El gran problema del que el turismo español luego, este verano se pierda, claro, es que se lo vamos a ceder a otro y luego hay que quitárselo.
Y luego recupera. Fernando Fernández, ¿hablaremos de eso de la competencia en sectores claves, eso de los codazos y ganar la posición para la próxima clase, ¿te parece?
Encantado.
Venga, gracias Fernando.
A ti.
Adiós.
Adiós.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.